Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son 9 los minutos que sobrepasan las 10 de la mañana, este lunes 14 de marzo. Un nuevo episodio de análisis, una nueva cita en lunes, como cada semana, y en este caso pues acompañado como siempre de Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa, Lanzarote y Fuerteventura. Tero Brito, buenos días.
Buenos días.
Le veo bien, pero ya bien
y que sigan estos días así, por lo menos 15.
¿Fresquitos?
15 días más.
¿Fresquitos?
No, fresquitos no, por lo menos con el chipichipi.
Ajá.
El fresco es lo de menos.
Bueno, está habiendo bastante humedad por la noche también, ¿no?
No lo sé, yo por la noche me entero un poco, porque estoy bien abrigado. Pero lo interesante es el chipichipi, que por lo menos que...
Que
le quite la tierrita a los árboles y que empape un poquito, ¿no?
Ajá.
Además, yo sin adelantar nada, tenemos un invitado hoy que sabe algo de eso también.
¿Sí? No es cierto nunca, pero...
Bueno, no, pero en fin.
Falla más que lo de la tele.
Ah, yo creo que
no,
que
no, sí. En cuanto a viento y eso, no, solo lo clava.
No, pero yo no me refiero al compañero, me refiero al invitado.
Que ah, al invitado que... Ah, el invitado de hoy.
Sí.
Ah, pero yo como ustedes tienen su guerra ahí. En cuanto climatológica.
No, yo...
Con José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura, buenos días.
Muy buenos días.
Yo siempre le doy la razón a José, pero digo, es que no acierta sino cuando dices que va a haber viento o tierra. Cuando va a llover no suele acertar mucho.
Nada.
Pero no le pasa solamente a José. Le pasa a la televisión, le pasa a todo.
Bueno, pero José, yo el viento sí lo tiene más controlado.
Más controlado, claro.
Sí. Buenos días, José.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. El otro día me acusaron aquí en esta mesa de que me dio una ventolera en la área. Estuvo simpático. Toda la ventolera. Sí, ¿no? Bien.
¿Quién la acusó de una ventolera?
Ah, un buen amigo.
Ajá.
Bien, fin de semana tranquilo y... Un poco preocupado por los acontecimientos. Ya le decía la semana pasada que esto de la guerra a mí me preocupa mucho. Y los chinos ahora tienen otra vez el COVID con el Omicron y en fin, sí. Los chinos y el comercio mundial, usted sabe lo que pasa. Esperemos que no hayan crisis de desabastecimiento porque eso sí sería una cosa complicada para la isla. Pero por lo demás todo bien.
Pero estamos viviendo ya limitación de alimentos. Hoy que hace 2 años que se proclamó el primer estado de alarma en España, con motivo de la COVID, hoy 14 de marzo precisamente, nos confinaban tal día como hoy hace 2 años, nunca hubo, digamos que escasez o limitación de compra de alimentos, como estamos viendo más de 2 semanas ya en los supermercados aquí. O sea, ahora mismo el aceite de girasol, que es lo único que está limitado, o compras 5 botellas o una garrafa de 5 litros. 5 botellas de litro o una garrafa de 5 litros. O sea, bueno, es algo... llamativo junto con la subida de precios, ¿no? Que ya es salvaje, ¿no?
Claro.
Sobre todo en combustible.
El problema, también el invitado que tenemos hoy también sabrá mucho. A mí me preocupa también el tema de los ganaderos en la isla, los ganaderos en general en el Estado español, todo lo que ocurre con el grano que llega de Rusia, de Ucrania, los fitosanitarios, en fin.
Ya ha subido el pan.
Ya ha subido el pan.
Barras de pan han subido ya de precio.
Ajá. Bien, pues nuestro invitado, que tanto nombran los compañeros, es el alcalde de Betancuria, tal como ya no es tampoco algo que tengamos que ocultar, porque ya lo hemos anunciado previamente a lo largo de todo el fin de semana y antes lo decíamos también a lo largo de la tertulia. Don Marcino Cerdeña, alcalde de Betancuria, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, alcalde de Betancuria y es la cabeza visible de su partido Unidos por Betancuria también. O sea que le invitamos hoy en la doble condición que tienen, porque además Betancuria, a través de Unidos por Betancuria, tiene mayoría absoluta y por tanto, bueno, pues eso le vacuna contra muchas cosas que pasan en esta isla, ¿no? Bueno, de momento, ¿no?
En cierta medida, sí.
Bueno, alcalde, por un pequeño recorrido que yo creo que antes los contertulios a salir ya lo destacaban principalmente, ¿no? Llega usted al Ayuntamiento de Betancuria, esta mañana lo comentábamos en la radio, ha sido el único alcalde que se ha sometido a una moción de confianza cuando, al principio de ser alcalde, y no solamente consigue por mayoría absoluta que tenía de salir reforzado, sino que además le vota hasta la oposición. Y eso, bueno, pues eso por ahí, por ese filtro, no ha pasado a nadie en esta isla de Fuerteventura. Pasó un presidente en Canarias que se sometió y cayó sobre la marcha. Pero además cogió usted un municipio enterrado en deuda, que, y bueno, pues ahora mismo ya es un municipio que no sé si tiene hasta remanentes, ¿no? Los tiene. Y bueno, pues en este caso, bueno, todo el mundo tiene que ver con porque es el único municipio, bueno, uno de los, junto con Puerto Rosario, el único municipio que tiene su planeamiento por el Parque Rural, que tiene además, bueno, prácticamente todas sus normativas claras y actualizadas, mientras que el resto de la isla pues no se encuentra en esa misma situación. Esto unido a que ya por fin, me decía antes de entrar al micrófono, que se ve ya a los turistas nuevamente en Betancuria, que no es un municipio turístico, sin embargo se beneficia de todos los visitantes que vienen a los municipios turísticos. Bueno, pues reactiva también ¿Cómo está el municipio? ¿Cuál es la actualidad de Betancuria en este momento?
Bueno, pues nada, hay un repaso bastante cierto del municipio de Betancuria. Hoy pues la situación es bastante diferente, diría yo, con relación al 2007 cuando llegamos. Y bueno, se ha hecho un trabajo, yo creo que por los distintos equipos de gobierno que hemos pasado por el ayuntamiento, unos pues continúan, otros pues no han deseado continuar, pero en fin, yo creo que se ha hecho una labor importante en el municipio de Betancuria, está a la vista. Yo creo que es un municipio que se ha actualizado en cuanto a los planeamientos, como decías, que es un tema imprescindible para el desarrollo de cualquier municipio. Y bueno, yo creo que el turismo, es verdad, también se ha mejorado un poquito en los últimos tiempos. Y si bien, como bien comentabas antes, es un turismo de paso, un turismo de que pasa por Betancuria, pero que no pernota allí, no está mucho tiempo, pero bueno, consume y se está notando en toda la restauración de no solamente del pueblo de la villa, sino también en los distintos pueblos de Vega Río Palma, Valle Santinés. Yo creo que es un turismo que está dejando buena parte de economía en el municipio y eso es importante, ¿no?
Bien, no se hospeda ahí, pero eso consume, mientras que donde se hospeda normalmente no suele consumir. Oígame, tengo delante la página de web del ayuntamiento y veo, bueno, pues sale constantemente, va cambiando las imágenes y sale constantemente. Bueno, pues la nueva imagen que ha ido tomando poco a poco el municipio, sobre todo lo que es el pueblo de Betancuria, y veo también la imagen del museo arqueológico. ¿En qué medida estas últimas aportaciones que ha recibido el municipio han beneficiado en mayor interés al visitante que se acerca?
Bueno, la situación es verdad que, bueno, el pueblo se ha intentado mejorarlo en todos los aspectos, sobre todo en embellecimiento, en realzar nuestra historia, nuestras costumbres, y se ha notado, pues el entrar en la asociación de los pueblos más bonitos de España, se ha notado en un turismo distinto, un turismo de cultura, un turismo de naturaleza, un turismo de que le gusta conocer el patrimonio, la singularidad de los lugares, ¿no? Y se ha notado mucho, y se ha notado en el sentido de que es un turismo con un poder adquisitivo superior, un poco más mayor que el normal, ¿no? Que todo incluido. Y eso se viene notando en el municipio, sobre todo en el pueblo de la villa de Betancuria. Con relación al museo, es un indicativo cultural clarísimo e importante para el pueblo de la villa y para todo el municipio. Yo creo que siempre lo dijimos, el Museo Arqueológico Insular era importante para Betancuria, para hacer un realce cultural y económico, sin lugar a dudas.
Muy bien, pues Estero Brito, José Chivarma.
Bueno, yo he notado, y no es que yo recorra mucho pues los pueblos de la villa o de la Vega de Río Palma, yo me suelo mover por razones obvias por el Valle de Santa Inés, pero en las redes y por ahí veo más dinamismo en Betancur en los últimos años, mercadillos, en fin, actividades de fin de semana, actividades para niños, actividades para mayores, y supongo que eso será todo fruto de un trabajo en equipo, de unidad en el seno del gobierno. Pero a mí, yendo al terreno político, me gustaría plantearle a Marcelino, porque es un tema que está ahí, él es el alcalde, y planteárselo claramente, si es leyenda urbana o es simplemente... el comentario es que usted va a repetir en las próximas elecciones como candidato a la alcaldía, pero con la intención de dejar eso después en manos de un segundo suyo o de un tercero suyo. No sé si eso tiene algo de cierto, ya digo, si es leyenda urbana o si es que lo cuenta el rival político para, no sé, restarle...
Sí, perdona, alcalde, políticamente eso es hasta impertinente.
No, hombre, pero sí, no, pero quiero decir
que... Por el momento que vivimos aún, no esperé yo que el alcalde de Betancur se haga una araquiri diciendo que si iba a ser candidato para dejarlo a otro. Pues,
no,
sí,
porque ahora mismo es un peso fuerte en Unidos por Betancur, es el cabeza de...
Ya, pero vamos, que sería el primero que escuchara que dijera una tremenda... Vamos, después de eso estarían diciendo que dejara, ¿no? Pero bueno...
No, hombre, él dará la explicación que crea conveniente. Bueno,
pero ¿rumor o realidad?
Por eso pregunto si es los rivales intentan socavarlo por ahí o si tiene algo de fundamento el rumor, ¿no?
Vamos a ver, ese comentario ya salió en la anterior legislatura, es decir, en el principio de esta legislatura, antes de las elecciones, salió ese comentario, bueno, que me presentaba, luego de que se quedaba el segundo de la lista y demás.
Sí, correcto.
Bueno, son comentarios que sacan sobre todo la oposición porque creen que por ahí pueden hacer daño, es decir, la oposición en Betancur, y lo digo claro, está, montados en la mentira, en la falsedad, en intentar engañar a los vecinos en plan de convencerlos para ganarse sus apoyos, ¿no? Y lo digo por muchas cosas que están ocurriendo últimamente en diferentes plenos, acusaciones desde el punto de vista que me acusan de dictador y ciertas cosas más, en fin, una serie de actuaciones que han tenido y que son públicas. Y que no me parecen lícitas, desde luego, porque se pueden hacer oposiciones de muchas maneras, pero nunca digamos con cosas que no son reales, ¿no? Bueno, luego rectifican que sí son errores, pero los errores cuando se escriben y se sacan a los medios surten sus efectos, que es lo que en definitiva quieren conseguir, ¿no? Pero bueno, es verdad que se comentó ese lo que acabas de decir, Tero. Y ahora no tengo yo conocimiento que se esté comentando, pero seguramente pues sí, porque se están comentando más cosas. Pero lo que sí tengo claro es que si me presento, que todavía ni está decidido por el partido ni por mí, pero lo que sí tengo claro es que si me presento es para estar los 4 años, siempre que la salud me lo permita, uh-huh. Eso está claro. Pero no soy de las personas que se presentan para luego marcharse y engañar a nadie. No, yo si me presento, para estar los 4 años, y ya digo... Si se ganan las elecciones y si la salud lo permite. Por lo demás son comentarios sin ningún fundamento.
Muy bien. Fíjate que al principio de esta legislatura tenía mayor lógica que se... daba más pie a ese comentario porque se presentaba a su vez también al cabildo. Entonces, bueno, pues se llegó. Yo recuerdo que se llegaba a decir que dejaría el ayuntamiento a Enrique, que es el número 2, para quedarse en el cabildo, y al final lo que hizo fue volverse a Betancur y dejar el cabildo. También que lo podemos hablar, las razones que le llevaron a esa, no lo podemos comentar a lo largo de este espacio. José Yuarma.
Sí, a mí me gustaría dar un paso atrás en la línea de lo que comentabas antes. Alcalde, yo de menos en general en Fuerteventura... que los políticos hagan un poco más de caso a los empresarios con criterio, ¿no? No a todos los empresarios, pero a algunos empresarios con diferentes proyectos relacionados con el embellecimiento o con la creación de empleo en Fuerteventura. No es el caso en Betancuria. Yo creo que el crecimiento de Betancuria también se debe hay algunas personas que han apostado fuerte por el municipio, la oferta gastronómica, incluso arquitectónicamente han embellecido porque se han preocupado porque sus negocios estén acordes a la estética del pueblo, y a mí me da la sensación de que la legislatura o las legislaturas de Marcelino Cerdeña han estado acompañadas de una figura que para mí es bastante relevante, lo voy a decir claro, o sea, Reinald Luz es una persona que me da la sensación de que ha trabajado por el bien del pueblo de fuera, pero empresario y con ganas de hacer las cosas. ¿Cómo valora esta simbiosis, ¿no? Ese entendimiento entre la corporación, este empresario y, o el resto de empresarios que apuestan por Betancourt?
Bueno, la valoración en términos generales es buena. Si es que Reiner Lowe, una persona que está claro que bueno, que se encontró a Betancuria como un escaparate, digamos, ideal, es decir, ideal para hacer sus proyectos, lo que tenía en mente, sus ideas. Y en buena medida lo ha conseguido, en buena medida. Es verdad que tiene sus propias ideas, que a veces chocan un poco con, digamos, con la historia del lugar, con la singularidad del lugar, incluso con la parte arquitectónica. Es decir, que bueno, pero siempre hemos intentado llegar a acuerdos desde el punto de vista técnico, es decir, desde la oficina técnica, pues muchas conversaciones con Reinaldo para cambiar ciertas cosas o para mejorar otras. Pero bueno, sin lugar a dudas ha sido pues muy relevante, un empresario muy relevante en el desarrollo del municipio de Betancuria en cuanto a la gastronomía, incluso el tema de la restauración, tiene varios negocios, yo creo que ha sido importantísimo. Y ya digo, por el resto siempre hemos llegado a acuerdos, es decir, yo sé que él tiene buenas ideas, pero sin embargo tiene otras que digamos más adaptables a otros lugares. Pero bueno, él algunas reconoce y nosotros por otro lado también, y yo creo que siempre hemos llegado a entendimientos en beneficio de los pueblos, ¿no?
¿No cree usted, como majorero, el resto de la isla debería de haber otras inquietudes en este sentido? No solo los políticos decidir las líneas, ¿no? Y, en fin, machacando con la identidad de cada partido, sino que la sociedad también un poco se abra y decida a los empresarios o los colectivos sociales qué es lo que puede mejorar la isla en general, ¿no? Corralejo, Morro, en fin, la isla en general.
Hombre, sí, mi opinión es que sí, que vamos a ver, cuando más opiniones hay, más ideas hay, pues hay más posibilidades de elegir las mejores, ¿no? Y yo creo que ahí sí puede o debe participar solamente el empresariado, y el empresariado vinculado a lo que es la arquitectura, el embellecimiento. Yo creo que sí aportan muy buenas ideas que los que nos dedicamos a la política y estamos al frente de los ayuntamientos o del cabildo incluso, pues nos puede servir y de mucho a la hora de tomar decisiones en cuanto a algunos proyectos en concreto, y yo creo que es importantísimo esa coordinación. Igual yo estoy convencido de que hay asociaciones vinculadas a lo que estamos hablando, y que sería muy importante pues reuniones con esas asociaciones, escuchar a las personas que, digamos, que se dedican a eso y que entienden, para las decisiones posteriores que sean en buena línea, ¿no?
Bien, pues, acogiendo un poquito lo que planteaba Tero antes, hay una cosa que, para ser justo, ahí llega a tal punto, en este caso el municipio de Betancuria, que se llega a plantear inclusive la fusión con Antigua. O sea, no hace tanto tiempo, y se habla y se comenta de que, bueno, que llega un momento en que antes, estamos hablando mucho antes de llegar usted a la política, en el que se plantea la inviabilidad ya del municipio como tal. Entonces se llega a comentar y bueno, no fue motivo de no se llegó mucho más allá, pero se llega a comentar inclusive fusionar los dos municipios como única alternativa viable, ¿no? O sea, el nivel de endeudamiento del municipio era tan grave, el nivel de abandono institucional, no solamente por el municipio, sino por el resto de la isla, era tan importante, nada más que nos acordamos de Betancuria para ir a la Vega de Río Palma el día de la patronal, que bueno, que llegó a cuestionarse inclusive la viabilidad del municipio, o si no era recomendable unirlo al municipio de Antigua.
Sí, efectivamente, desde hace algún tiempo ya, pues la situación de Betancuria...
Yo creo, alcalde, un matiz simplemente, yo creo que eso entró también dentro de la dinámica aquella que se planteó de que había que suprimir muchos municipios en España que no eran viables económicamente. Y ahí también entró Betancuria, lo que pasa que claro, aquí se acentúa más porque es un municipio que tiene, no sé, ¿cuántos habitantes? Sí, muy pequeñito.
Efectivamente, fue en aquel tiempo cuando el Estado dijo que, bueno, que había que suprimir no sé cuántos miles de municipios y que bueno, que en Canarias el más tocado que quedaba era Betancur, sin lugar a dudas, por la población, que somos pocos, y si no llegamos a 900 prácticamente, 800, 800 y algo, siempre estamos ahí, no llegamos a 2000. Y por otro lado, la situación económica que teníamos, que era muy complicada, es decir, un municipio con un presupuesto de 1 millón y poco de al año, con 5 millones de euros de deuda, eso era una exageración para el municipio de Betancur. Entonces, bueno, todo estaba, digamos, en contracorriente, porque así era, ¿no? Pero bueno, siempre nos planteamos desde que llegamos en el 2007 al Ayuntamiento de Betancur, que, bueno, buscar recursos, buscar fórmulas para seguir adelante, para salvar el municipio. Yo creo que Betancur no tenía que desaparecer de ninguna de las maneras, es decir, estamos hablando un tema cultural, que Betancur es la cuna de Canarias, y nosotros, partiendo de esa base, digamos, pues empezamos a luchar, empezamos a trabajar, a restringir de donde podíamos, y yo creo que hoy día Betancur no tiene nada que ver con esa época, ¿no? Estamos económicamente pues normal, como cualquier otro municipio de Canarias, y estamos cumpliendo con los pagos a los proveedores, que es importantísimo, al menos para mí es importantísimo. Y una de las cosas que más daño me hizo fue la deuda con los proveedores, cuando tuve que hacerle frente, 1.200.000 euros en proveedores en Betancur. Son muchos proveedores, son muchos autónomos, y en una época de crisis, pues el 2008 creo que fue, si no mal no recuerdo, pues que la gente desesperada para cobrar, eso fue una de las cosas que personalmente más daño me hizo en el tiempo que llevo de alcaldía, es decir, la desesperación de la gente para cobrar y nosotros sin poder pagar, ¿no? Pero bueno, hubo suerte por un lado y gestión por otro, y se salió adelante y todos cobraron.
Bien. Pero,
alcalde, uno de los puntos más visitados de Betancuría, sin lugar a dudas, es Morro Velosa, Morro el Convento, de toda la vida, ¿no? Y el comentario es que la gente, pero bueno, es que pena aquello allí, que está como de la manera que está abandonado, que... ¿Tiene futuro Morro Velosa? ¿Tiene algún tipo de futuro? ¿Ustedes vislumbran algún proyecto viable para poder desarrollarlo allí en Morro Velosa? Porque bueno, es una pena aquella obra tan tremenda que se hizo allí, que no tiene, aunque hay quienes se empeñan en seguir, que tiene el sello de César Manrique, no lo tiene la fundación, no lo reconoce, eso lo sabe usted también, pero la obra está allí, está hecha, y es un sitio privilegiado para ir por allí, visitarlo y mirar hacia Lanzarote, hacia el Teide, hacia Gran Canaria, hacia el resto prácticamente de todo Fuerteventura, ¿no?
Efectivamente, es una pena, la verdad, que esté como está, pero bueno, parece que están reformas, que ya lleva demasiado tiempo en reformas desde mi punto de vista, y ahora mismo nosotros lo que vemos de Betancur allí es algún centro de interpretación, algún centro de exposición, algo para dar a conocer de la isla, algo relacionado con el turismo, y además una cafetería en condiciones que como restaurante quizás no funcione, ya estuvo funcionando en Sevilla que no era posible. Quizás no funcione como restauración, pero sí como una cafetería en condiciones, una cafetería que dé un servicio bueno y que el turista pueda subir, porque el paisaje es singular. Ves de ahí casi toda la isla, ves Lanzarote, hacer fotos. Es lo que está subiendo ahora. Antes estaba la barrera puesta, nosotros desde el ayuntamiento insistimos ante el cabildo para que por lo menos levantaran la barrera, que la gente pudiera subir arriba a hacer fotos, sencillamente. Y lo están haciendo muchísima gente, muchísimos turistas. Pero aquello desde el ayuntamiento de Betancur se ve la necesidad de culminarlo por las reformas que estén haciendo cuanto antes y abrir un centro allí de interpretación o de exposición museístico, algo para que el turista pueda disfrutar y conocer los detalles de la isla y además tomarse un café, que la verdad que cuando había la pequeña cafetería que estuvo ahí funcionando, yo subía con alguna frecuencia y ya me han cortado ahí, pues la verdad que es fabuloso, porque ves todo un panorama, que no se puede comparar con nada.
Bien, José, yo.
En la línea esta también, este tipo de turismo nuevo que hay, que visita las islas y el planeta entero, ¿no? Que les gusta un selfie mucho, una posición donde sacarse una foto. En Betancur hay 3 o 4 lugares que se están convirtiendo en referencia, casi trending topic, ¿no? en esa zona tenemos las figuras de Guise y Ayose, que la gente se para allá a sacarse su foto. Luego en la zona también de lo que es la Madre del Agua, subiendo, hay un arco famoso. ¿Hay algún tipo de pensamiento de protección de este tipo de lugares? Porque ya se ha hablado mucho en fin, toda esta presión o esa sobrepresión para buscar la foto, y la gente se sube y molesta, o desde el ayuntamiento lo ven más positivo que otra cosa.
Bueno, la verdad es que no se plantea ordenar nada desde ese punto de vista, ¿no? Porque, bueno, son cosas naturales que están ahí, que son rocas, que, bueno, que siempre han estado, pero parece que la gente ahora, y yo creo que un poco con lo de la pandemia también, a todos nos ha obligado a caminar dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra isla, ¿no? Y eso ha dado a conocer, es decir, la gente ha accedido a lugares que no se conocían, o la mayoría no lo conocían. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, mi hobby es caminar por ahí, el tema de ganado de costa y demás, pues cuando pasas caminando conoces todos esos lugares y quizás no lo valoras tanto como la gente que, bueno, que se encuentra una figura en una roca, y es lo que está pasando. Yo creo que un poco la culpa de eso, que no ser culpable, pero digamos que la tiene, pues cuando nos cerraron en la isla y en los pueblos en muchas ocasiones, en el momento dado, ¿no? Y en las casas también, pues cuando eso, pues la gente empezó a caminar, empezó a conocer sitios nuevos dentro de la propia isla, y ha tenido un auge tremendo. Hacen fotos preciosas, pero bueno, no, la verdad es que no se ha valorado la posibilidad de regularlo. No sé si es necesario, que es peligroso, pero cada cual tiene que tener su propia, no sé, su propia responsabilidad, sus propios cuidados como persona, ¿no? Como ser humano. Yo creo que hay cosas que no se deben de hacer porque son peligrosas, pero son decisiones particulares, decisiones personales que a veces es difícil regularlas. Antes comentábamos lo que ocurre a veces en la Mar del Norte, por ejemplo, Fuerteventura, la gente para conseguir una foto pues se arriesga su vida, y sin embargo hay cartelería en diferentes idiomas, ahí está la bandera roja, y vamos, que lo lee todo el mundo, hay un montón de información para que eso no ocurra, y sin embargo sigue ocurriendo, por desgracia. Yo creo que la responsabilidad personal es importantísima en todos los aspectos de la vida, pero en estos casos, por ejemplo, pues más, porque bueno, subirte una roca, colgarte para hacerte una foto, sabes que tiene un riesgo. Y eso, por mucho que regule, se puede regular sin lugar a dudas, pero por mucho que regule, no va a conseguir que cosas así, pues desgraciadamente, se ocurran, ¿no?
Bien, pero hay otro aspecto de que siempre se ha hablado de Betancuria, de la Vega de Río Palma, es la presa de Las Peñitas. ¿Usted que es partidario de mantenerla, dejarla como está, o de estos proyectos que se hablan? Bueno, no proyectos, sino que se habla de que es necesario limpiarla, que aquello está nada más que lleno de tarajales, teniendo en cuenta además que el tema de la agricultura, presa hacia abajo, pues está totalmente abandonado, no hay prácticamente nada que esté, a lo mejor si tuviera, pero claro, después tenemos el problema de que llueve de San Juan a Corpus, y por mucha presa que tengamos, si no hay agua adentro, pues no sé cómo ve usted el tema de Las Peñitas, porque además habría que hacer una corrección total de todo lo que es la cuenca, para evitar que quede aterrada con dos o tres inviernos buenos, ¿no?
Sí, efectivamente, como presa prácticamente está casi anulada, ¿no? Yo, vamos, partidario soy de hacer una limpieza. De hacer una limpieza, no como hay algunas opiniones, algunas versiones de que, bueno, acrecentar el muro para conseguir más cauce. Yo creo que no, porque hay pequeñas fincas alrededor que quedarían inundadas, ¿no? Pero sí sería partidario de rehabilitar toda la zona. Así, desde antes de llegar, pasando de Vega de Río Palma, hay un montón de fincas que están abandonadas por las circunstancias que sean, que están gavias rotas, paredes rotas. Hay piedra en la zona, sobre todo hay bastante piedra en la zona, y yo sería partidario de mejorar, de arreglar todas esas gavias, acondicionarlas, incluso utilizando tierra si es preciso de la que está en la propia presa, ¿no? Y limpiarla y conseguir que, bueno, que independientemente de que la agricultura, pues a partir de que algún día, si vuelve a llover, que yo espero que sí, pues tenga caudal, tenga agua, y que la agricultura pues pueda servir desde presa hacia abajo, que es lo que normalmente se regaba antiguamente, ¿no? Pero bueno, soy partidario de una limpieza, si al 100% no, pero en la medida de lo posible sí sería bueno.
Sí, es verdad que en las últimas fechas ha surgido la idea de aumentar, levantar el muro y aumentar el cauce del barranco, o sea, a ocupar más cauce del barranco, donde tendría que hacer ante todo lluvia, que es lo que comentaba Tero. Pero también se ha dicho que la tierra que ahora mismo está allí, pues también lo que se venía diciendo siempre era sacar toda esa tierra y volverla a su estado original. Eso, bueno, el coste no se sabe cuánto podría ser. Y en este caso, el otro argumento es que esa tierra está ya demasiado salobre, digamos que es tierra mala, dado pues como ha ido transcurriendo el tema, ¿no? Con todo todo lo que crece allí, que los tarajales, y bueno, pues eso ha ido perjudicando a la tierra. O sea, que esa tierra utilizarla en otra cavidad, no sé si sería hasta contraproducente, ¿no?
Yo lo planteo más como, digamos, conseguir un impacto, exactamente, con envejecimiento, el impacto natural de gavias, que puede que con los años y la tierra se regenere, porque la tierra que está empozada mucho tiempo en humedades, yo habría que analizarla, yo no lo sé, pero yo pongo, por ejemplo, en Fuerteventura, a lo largo y ancho de toda Fuerteventura, hay muchas aljibes, ahí en medio de los volcanes te encuentras aljibes varias caminas, y ves cuando sacan la tierra, que siempre trae el agua de lluvia, ahí poca vegetación crece en esa tierra, es decir, que algo pasa ahí, yo creo que sí, por estar mucho tiempo
compactada.
Efectivamente, ¿no? pierde un montón de componentes, ¿no? De nutrientes que normalmente pues le hace falta a las plantas para vivir, ¿no? Pero yo no sé si es el caso de la tierra de la que está la presa de las Peñitas, porque no conozco ninguna analítica que se haya hecho, no sé, igual se ha hecho, yo no la conozco, pero no lo sé. Pero bueno, yo lo planteo más que como para uso agrícola, que también, si es posible en el futuro, para regenerar la zona. Es decir, hay gavias rotas que necesitan tierra, pues bueno, se regenera y igual con los años vuelve a ser fértil esa tierra, ¿no? Pero bueno, en esa línea, y yo creo es que para algún lado hay que llevarla, y yo creo que sacarla de allí
a Juan Miguel Torres, que de eso sabe un rato, pero lo que está claro es que Fuerteventura en general es tierra de muchas sales, de por calcio, esa todo el caliche blanco, eso, y arrastra siempre mucha sal. Sin embargo, mire, los sitios más fértiles, las zonas más productivas son el macizo ese de Betancuria, Pájara, todos esos valles por ahí. Pues, hombre, es verdad que no tienen la misma, no tienen el nivel de tarajales que tiene esa presa, ¿no? Y el tarajal es como una potabilizadora, ¿no? Se va quedando el agua dulce y va echando la sal fuera, ¿no? Pero bueno, había que preguntarle a un experto en la materia.
Sí, efectivamente.
José, sí, Galini, hablando un poco de lo que es el sector primario en el municipio de Betancuria, lo hablábamos un poco antes de entrar en antena, la crisis de los granos y de la guerra de Ucrania pues está pasando factura a muchos ganaderos. ¿Qué le parece la iniciativa del Cabildo, el actual? Usted fue consejero del sector primario en el Cabildo Insular hasta hace un año y medio aproximadamente, el señor De Vera. Y el señor Lloré están planteando 6 millones de euros para el sector primario, para la compra y la ayuda de los ganaderos. ¿Cómo ve la situación de los ganaderos en Betancuria? ¿Y qué le parece este tipo de iniciativas de ayuda a la compra de materiales y sobre todo de piensos, ¿no?
Sí, bueno, sí, es verdad que se está generando un problema grave en la ganadería en la isla de Fuerteventura, no solamente en Betancuria, que también. El otro día hubo una reunión en Pozonero a la cual no pude ir. Tenía otras obligaciones, fue el concejal del área, fue Enrique. Y bueno, yo desconozco las propuestas que se manejaron allí, porque sinceramente ni me he podido reunir con Enrique, pero sí dice que acordaron de inyectar una partida económica de 6 millones de euros en el sector, todo lo que llegue al sector, en la época que vivimos y los precios que tienen los cereales y la comida de los animales es poco. La verdad que todo lo que eso es poco, porque estamos hablando de un sector que el producto básico, que es la leche y el queso, tienen los precios de hace muchísimos años, mantienen los precios de hace muchísimos años atrás. Y sin embargo, no va a la par la subida de los alimentos animales con la subida del producto que producen esos animales, ¿no? Sinceramente, yo no sé cómo, qué solución tiene eso. Es verdad que por parte del Cabildo en otra época, pues ahí se construyó una nave para el tema de comercialización del queso, poder comprar el producto más en más cantidad y más directamente en el lugar de origen, y abaratar precios, que es lo que se pretendía en general, ¿no? Y ganar precio en el producto. Eso no se consiguió y es difícil, es un sector muy complicado para conseguir esa línea de trabajo, pero yo creo que los ganaderos deben, al menos los ganaderos jóvenes que vayan saliendo, que tengan otro tipo de mentalidad, deben ir pensando en asociarse de alguna forma, ponerle precio a su producto, ponerle precio a su trabajo, que en definitiva es lo que van a hacer. Y el que lo desee consumir, el que lo quiera comprar, pues que tenga un precio. Yo creo que eso es imprescindible en la isla de Fuerteventura. No sé cómo lo ven los ganaderos, pero yo creo que la solución en buena medida pasa por ahí, por ponerle precio al trabajo de que hace el ganadero. Y de manera individual no lo van a conseguir, porque de manera individual es imposible. Yo creo que el Cabildo tiene la obligación, la responsabilidad de paliar los problemas de esta subida exagerada de la comida de los animales, y cualquier partida que se inyecte, pues bienvenida será al sector, ¿no?
Bien, ¿alguna pregunta más respecto al sector primario?
Lo que dice el alcalde, ¿no? Si no hay cooperativas, no hay unidad del sector, pues no, simplemente no. Lo ha dicho claro él ya, ¿no? Tienen que unirse, tienen que buscar nuevas fórmulas, y las nuevas fórmulas no pasan todas por la unidad de acción de los ganaderos. De los agricultores menos, porque es menos, pero bueno, los pocos que hay también. Ahora, en la ganadería es fundamental la unidad de acción de los productores, de los grandes propietarios, de grandes y más pequeños. Pero hoy todos sabemos que una ganadería, si no tiene X cabras, X, pues no es rentable, ¿no?
Efectivamente.
Bien, Betancuria alberga además a la patrona de la isla Fuerteventura, y una vez al año, bueno, pues todos los pasos se caminan hacia la Vega de Río Palma, hacia la patrona de la isla. Había una forma de celebrarlo, que era, bueno, pues en la noche del viernes, luego viene ya la declaración de día oficial, se declara el viernes oficial, que es cuando camina, y al día siguiente pues tienes que ir a trabajar, con lo cual eso ha frustrado a mucha gente que esperaba que el día oficial fuera el sábado, y que el viernes pudiera caminar y el día siguiente no tener que trabajar. Este cambio ha traído también consigo otra serie de cambios en cuanto a la ofrenda. Se cambió de día, del día principal, sábado, se cambiaba se ha ido trastocando todo el tema de la peña. Y encima la pandemia, con lo cual hemos tenido que adaptarnos. Este año parece, todo apunta a que la pandemia nos va a ir liberando tiempo y fórmulas para que llegará ese momento y no estaremos ni enmascarados, y que ya habremos dejado atrás toda esa situación. Al menos gubernamentalmente se plantea que este mes sea el antes y el después de la pandemia. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se podría hacer para que realmente fuera la fiesta de todos? Para que fuera la fiesta de la patrona de la isla Fuerteventura, porque parece que la patrona de la Vega de Río Palma, la patrona de Betancuria, donde participa el Cabildo, y van algunos ayuntamientos, pues con alguna carretilla a acompañar y a ver y ser visto, como diría algún político de antaño. Entonces, bueno, ¿cómo se podría mejorar? Porque cualquier isla presume, cualquier lugar presume de la celebración de su patrón o patrona. Sin embargo, en la isla de Fuerteventura parece que haya una cierta timidez, si no abandono, en cuanto a la celebración de la patrona. No, la verdad es que cada vez mayor, no digo de esta o de otra corporación, sino que cada vez entre todas las matronas, y eso la se murió, cada vez mayor, ¿no? Ya cada vez más, menos participación, cada vez hay menos gente. Y bueno, pues aunque la gente sigue haciendo dentro de la parte mariana, pues sigue con su ofrenda de una forma mucho más discreta, pero bueno, aquello se ha ido perdiendo, se ha ido disipando. Ha tenido mucho que ver, repito, el COVID, Pero bueno, estamos ya, habría que estar preparando ya la celebración, pero no parece que haya realmente implicación de todos los municipios, ¿no? Nada, salvo la policía local.
Efectivamente, y nosotros vamos a ver la fiesta de la Peña. Yo recuerdo que se planteaba prácticamente en el día de la patrona, que es el sábado, el tercer sábado, y ese día se hacía todo. Ese día, pues, lo poco que se hacía, es decir, que además de la función, el viernes por la noche, pues, la caminata desde a título individual, la ofrenda, pues, era el mismo día de la fiesta, desde allí, desde 400 metros de distancia de la ermita, pues algo, digamos, montado de alguna manera prácticamente con los centros de mayores, porque además son personas mayores, caminaban poco, bueno, todos sabíamos de dónde salía la romería y dónde terminaba, en fin. Nosotros intentamos, pues, darle una vuelta, así de que hubiera, primero, conseguir más días de fiesta porque eran necesarios para hacer las actividades, que no se pisaran unas a otras y demás. Por eso se planteó en su momento, pues, hacer un día festivo, pues el de la Peña el sábado prácticamente no es festivo, digamos, general, pero un sábado, pues, la gran mayoría de las personas, pues, no trabajan. Muchas sí, es verdad que muchas trabajan, pero conseguir una cosa al 100% es complicado, ¿sabes? Es complicado. Pero bueno, es un sábado, un domingo, y después necesitamos el viernes. Bueno, pues planteamos cambiar la romería. La romería ofrenda, pues, desde que salir desde prácticamente desde Betancuri, es decir, de manera natural. Es verdad que del sur llega mucha gente también por Toto, por Buen Paso, por las montañas de ahí de Antigua, pero de la Vega Río Palma hacia Discamanita, pero sobre todo de la parte norte, siempre de la parte norte llega muchas más personas caminando. Entonces, bueno, por la romería que arranque prácticamente ser muy cerca de Betancuri, por un cauce del barranco que la verdad que el paisaje es singular, si se ilumina, pues se embellece mucho más. En fin, yo creo que desde mi punto de vista lo logramos positivamente. Sí, la gente se sumaba, unos se sumaban a la romería, otros pues iban a pagar su promesa y continuaban caminando, en fin. Pero yo creo que se consiguió en ese momento algunos cambios positivos. Es verdad que lo que una asignatura pendiente es la colaboración de los ayuntamientos. Es verdad que los ayuntamientos, bueno, participan con una carreta, la romería y tal. La policía local, como que nombraste anteriormente, pues también colabora en todo el tema organizativo y demás. Pero sí es verdad que hace falta una implicación más importante, diría yo, de los municipios de la isla. Y sobre todo una implicación desde el punto de vista cultural, el tema del folclore. Yo creo que en todos los municipios hay buenos grupos folclóricos que destacan dentro y fuera de Fuerteventura, y yo creo que los grupos esos tienen que estar en la fiesta insular. Y eso ya es una labor no solamente del Cabildo, que también es una labor de todos los ayuntamientos, de todos los municipios. Eso le echamos en falta. Nosotros vamos agregando actividades como la feria de no es una feria, sino como una exposición de ganado, que hemos continuado de manera virtual con ella para no perderla, y un poco darle impulso al sector, ¿no? Ayudar un poco al sector, pero sí es necesario que los ayuntamientos se impliquen un poquito más en la fiesta insular. Y yo creo que ahí siempre lo hemos planteado en las distintas reuniones que hemos mantenido. Vamos a ver lo que se va a hacer este año, si aún no nos hemos reunido para hablar de la Peña, pero nuestro planteamiento va a seguir siendo igual, es decir, tener tiempo para celebrar la fiesta, para que las actividades no se pisen, y si no incorporar más, porque tampoco hay tiempo para más, pero por lo menos colaborar más en las que existen, las que están programadas, y yo creo que se puede hacer perfectamente.
Bien, José Yutero, ¿les parece que aprovechemos bueno, sí, porque tengan algún otro tema, aprovechemos también la faceta de sí, como presidente y ver su valoración desde el punto de vista político de la situación?
Yo sí le preguntaría una cosita nada, sí, más. Sí, primero, sí. Veo, bueno, cierto movimiento en, por ejemplo, donde dije antes, en Valle Santinés, veo nuevos trocitos que se van asfaltando, que se van mejorando y tal. ¿La colaboración que está recibiendo Marcelino del Cabildo lo tiene satisfecho o piensa que tenía que ser un mayor grado de colaboración? O
Hombre, en términos generales es satisfactorio. Estamos comentando el tema de asfaltados, que están muchos de ellos metidos ahí en los picos. Yo creo que los planes de cooperación municipal que inició el Cabildo, la verdad que es una buena fórmula, los valoro muy positivamente. Tenemos muchos proyectos en marcha, muchos proyectos que están ahí estancados, por falta de informe sectorial, que sobre todo el Consejo Insular de Agua. La verdad que no le encontramos explicación lógica a que se tarde tanto en hacer un informe de consenso de agua, falta de personal, lo que sea, pero sí habría que salvar ese tema, porque la verdad que yo creo que no es solo Betancur, yo creo que son todos los municipios, ¿no? Y nosotros tenemos varios proyectos importantes que queremos ejecutar, unos que están en los picos y otros los queremos hacer directamente con fondos propios, y estamos pendientes de esos informes sectoriales. Están estancados en el Consejo de Agua y en Medio Ambiente, sobre todo. Ahí sí me preocupa que no camine, porque además tienes el dinero y el proyecto hecho y están pendientes por un informe técnico, ¿no? No sé cómo lo va a solventar el Cabildo, pero la verdad que ahí deberían de hacer un esfuerzo importante. No sé si contratando más técnicos o con qué fórmula, pero desde luego es un tema que tendrían que salvar, porque a Betancuria, por ejemplo, en varios proyectos nos tienen paralizados. Por el resto, el tema de asfalto se está haciendo, el tema de algunos proyectos municipales que se metieron en el tema de los picos, pues también se están ejecutando, y otros a punto de empezar a ejecutarse. Una satisfacción, vamos, en principio es buena, es decir, se están haciendo cosas, unas con fondos propios del ayuntamiento, otras con fondos del Cabildo a través de los picos, y yo creo que, ya digo, la satisfacción es buena.
Sí, no
sé yo. Bien, ahora yo quería aprovechar un poco la línea que decía Santiago, como no nos escucha nadie, alcalde, y estamos casi solos, pues por hacer un poco de historia reciente de lo que ha ocurrido en Fuerteventura entre los diferentes grupos nacionalistas, el conflicto que se generó con los repartos del REF entre el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, anteriores figuras políticas de coalición canaria en la isla de Fuerteventura, pues poco a poco han ido llevando, pues, que Unidos por Betancuria esté alineado o fuera en las últimas elecciones con AMF, y que el enconamiento con coalición canaria pues haya producido que, en fin, que por ejemplo Lola García no sea presidenta del Cabildo, y que bueno, como estrategia política, pues el presidente sea el señor Lloret de AMF. ¿En qué situación cree usted que está el nacionalismo ahora mismo en Fuerteventura? Y desde su punto de vista, ¿Unidos por Betancuria participaría en alguna solución de unión entre los diferentes grupos?
Vamos a ver, la situación política desde el punto de vista nacionalista en la isla, la verdad que lamentable, porque siempre lo he dicho, yo nací donde nací, políticamente, la Asamblea Majorera. Si hoy no estamos aquí, no ha sido por culpa de los que estamos hoy en Unidos por Betancuri. Si alguien ha hecho propuestas a tanto Asamblea Majorera, Coalición Canaria, antes y después, ha sido el partido Unidos por Betancuri. Pero Coalición siempre, también es verdad, ha mirado para otro lado. Se generó un conflicto con el tema del REF, que es una cosa que clamaba al cielo, como se suele decir, y sin embargo fue el único partido en Fuerteventura que no lo veía, que era imposible, que eso no se podía hacer, que dependía de informe técnico, cuando no era cierto, y se ha demostrado, no es que lo diga yo, se ha demostrado que no era cierto. Bueno, pues Unidos por Betancuria nos planteamos ir al Cabildo prácticamente pensando en el REF, no en otra cosa. Y también lo hemos demostrado, porque cuando se planteó un tema en el Cabildo, yo no tuve ningún problema por quedarme en Betancuri. Se consiguió el tema del REF. Después de 10 años, o algo más, diciendo que no se podía, que dependía del informe técnico, pues todos los concejales en el Ayuntamiento de Puerto levantaron la mano, incluidos los de Coalición Canaria, y en el Cabildo igual, incluidos los de Coalición Canaria. Por lo cual era posible. Ellos mismos demostraron que era posible. Bueno, partiendo de esa base, Esa pregunta, pero de otra forma me la han hecho, no sé por qué, pero también me la han hecho últimamente en un par de ocasiones. Y la contestación que he dado, que Unidos por Betancuria no será un impedimento para que en Fuerteventura se una el nacionalismo. Pero también es verdad, y también lo he dicho, que los que han tenido la oportunidad y la responsabilidad como partido mayoritario dentro del nacionalismo de la isla, que es Coalición Canaria, Asamblea Majorera, no ha dado ni un paso en ese sentido, sino en sentido contrario. El ejemplo lo pongo, no lo pongo en otros partidos, lo pongo en Unidos por Betancuri. En el Cabildo están porque Unidos Betancuri les abrió la puerta, porque es así, por las batallas de la vida, por suerte, por lo que sea, les abrió la puerta. Si a un municipio están atacando desde el punto de vista político, que no me importa en absoluto, es su trabajo de oposición. Si hay algún municipio que estén atacando más desde el punto de vista político como oposición, es en Betancuri. Es decir, que a la vista, nosotros por lo menos desde Unidos por Betancuri no tenemos a la vista una coalición canaria con deseos de hacer un partido nacionalista fuerte en la isla de Fuerteventura. Ya, llámese coalición, llámese como sea, pero un partido nacionalista fuerte, donde englobe a todos los nacionalistas, que hoy por hoy, no lo sé con exactitud, pero a simple vista parece que hay más fuera de Coalición Canaria que dentro de Coalición Canaria. A simple vista, así mirando, parece que el grupo que puede formar, los que están por fuera, ¿sabes? Los que se han ido de coalición, asamblea, por diferentes motivos, que no vamos a entrar en ellos, pero por diferentes motivos, suman más que los que quedan dentro. Y eso parece que no lo ven las cabezas pensantes que están por ahí, que hacen sus analíticas políticas, ¿no?
Se dice, se comenta, se rumorea de que Lola García no fue presidenta en esta recomposición del gobierno porque en ese momento usted, que era decisivo, o decisorio, pues no optó por no. ¿O se opuso a que Coalición Canaria entrara a la presidencia?
Es cierto. Eso es cierto, porque vamos a ver. Es público, es decir, hay un fiscal que hizo una valoración. Me pide para mí 6 meses de cárcel. Y esa denuncia se produce por información falsa que puso a disposición de Fiscalía Coalición Canaria.
¿Se refiere información, a la compra de votos? ¿O a la preparación,
sí,
de votos?
La información, todo efectivamente, todo el jaleo que armaron.
¿Salió recientemente la prensa?
Sí, sí, y está pendiente ahí de que un juez resuelva. Pero esa información que pusieron en conocimiento de la, por el medio que fuera, de la Fiscalía, es información falsa. A mí, cuando se plantea, bueno, yo lo dije claro, cuando se plantea, pues, por las circunstancias que se dieron, que fueron muchas y que son públicas, se han dicho ya, no solamente por mí, sino el resto de los otros miembros del grupo que formábamos el Cabildo, cuando se plantea la situación, yo lo dije. Y me costó mucho decidirlo, porque el tema de Fiscalía fue muy fuerte. No solamente para mí, el que se dedica a la política está expuesto a estas historias, ¿no? Pero lo que más fuerte fue los 12, 14 vecinos que molestaron para venir a declarar a Fiscalía, que molestaron para venir a declarar ante un juez, con una información previa falsa. Eso me quemó. Y yo no voy a ser presidente a nadie de Coalición Canaria cuando fueron capaces de hacer eso. Y cuando dije antes que si hay alguien que le ha hecho propuestas antes y después de las elecciones a coalición, fue Unidos por Betancuri, pero propuestas claras. El día 30 de, el día de Canarias, 30 de mayo, en Betancuri, la candidata de Coalición Canaria habló conmigo, que bueno, fue en el acto arriba de donde están las esculturas que hice a Yose. habló conmigo y me planteó la posibilidad de apoyarlos al Cabildo para que fuera presidenta. Y la contestación mía fue la siguiente. Le dije, digo, mira, de tantas veces que me insistió, le digo, te voy a hacer una propuesta. Digo, estoy en un grupo de dos personas más y yo, que Alejandro lo conozco un poquito más, pero a Sergio prácticamente de vista, porque era así. Igual cualquiera de ellos me engaña a mí dentro de media hora, pero yo no engaño a ninguno. Siéntete con los tres. Todavía estoy esperando a que me conteste. Tuvo esa posibilidad y no la hizo. Por eso dije antes, digo, si alguien le ha hecho propuestas claras, ha sido Unidos por Betancuri. Y antes se las hice al que es secretario insular ahora, Mario Cabrera, se las hice antes, claras. Y la única condición era el REF. Dice, eso es imposible, Marcelino. Digo, sí es posible, y va a salir. Y salió. Por suerte, por lo que sea, pero salió.
Bien, pues, Terorito.
Pues, hombre, yo no sé si Fiscalía termina pues pidiendo una inhabilitación del actual alcalde de Betancuria. No sé, yo no, es que ni siquiera sé cómo va el tema. Yo pensé que eso ya estaba un poco más. ¿Qué ocurriría entonces en Unidos por Betancuria, Marcelino? ¿Echarían a pique el partido? ¿El partido tiene cimientos fuertes? ¿Seguiría estando presente en la política de Fuerteventura, pero fundamentalmente en Betancuria? Digo siempre en la posibilidad de que le puedan inhabilitar o por esa denuncia falsa que usted...
Hombre, yo creo que no, que después de haber leído la última notificación que recibí de juzgado, que la valoración que hace el fiscal es por ayudar a alguien a rellenar una solicitud, tú lo conoces, Tero, trabajaste muchos años en la administración, cara al público, y vamos, no te voy a preguntar, pero me imagino las veces que le ayudaste a alguien a rellenar una solicitud, cualquier solicitud.
Muchas veces.
Porque eso es lo que hemos trabajado en la administración, lo sabemos bien, así que mucha gente, por desgracia, pues no... Cualquier papel es complicado rellenarlo. Si es rellenar un papel, rellenar una solicitud, aunque sea una solicitud del voto por correo, es rellenar una solicitud con cuatro datos, una dirección y tal. Otra cosa es firmarla, que eso sí es un delito. Pero bueno, rellenar una solicitud, ayudarle a alguien a rellenar una solicitud, incluso la ley electoral, el espíritu de la propia ley te lo dice. Es decir, tienes que hay que ayudar a las personas que no pueden o no saben o no tienen esa facilidad para ejercer el voto. Eso no significa engañar a nadie ni prometer nada a nadie, en absoluto. Es ayudarle a alguien que no tiene esa posibilidad. Y lo último que leí, la notificación, por eso te digo que no creo que tenga mucho recorrido, porque rellenar una solicitud o ayudarle a alguien a rellenar una solicitud no es un delito, hoy por hoy. Y es lo único que he hecho. No he hecho absolutamente más nada, ni yo, ni los compañeros y compañeras de Unidos por Betancuria que trabajamos las elecciones, en ningún momento. Es decir, que yo considero que no hay ningún delito cometido. Eso es una resolución de un juez, pero bueno, con toda certeza, nadie de Unidos por Betancuria, ni que haya trabajado para Unidos por Betancuria, hemos cometido ningún delito electoral.
Muy bien, pues, José Ayuso.
Sí, no, yo a mí me gustaría preguntar al alcalde, ¿contempla Unidos por Betancuria una alianza otra vez con AMF e incluso proponer a alguno de sus miembros como a la lista, un puesto así relativamente de salida al Cabildo de Fuerteventura, Marcelino?
Sí, sí lo contemplamos. Nosotros contemplamos, hombre, es verdad que de donde más cerca estamos ahora mismo es de AMF, evidentemente. Y contemplamos algún tipo de acuerdo, algún tipo de alianza cara a las elecciones del Cabildo. Nosotros, Unidos por Betancuria, nos estamos planteando volver a tener un candidato en una lista del Cabildo. Ya no estamos hablando de puestos ni nada de eso, pero sí tenemos esa previsión y ahora mismo de donde más cerca estamos, sinceramente, pues de AMF.
Da la sensación, Marcelino, nos pasaba con Matías Peña el otro día, que los diferentes municipios con partidos un poco más municipalistas pues están interesados en esta figura, ¿no? De estar en el cabildo, porque da la sensación de que les da cierta capacidad para la toma de decisiones en cada uno de estos municipios, ¿no? El cabildo, que es un gobierno insular, necesita de estas fuerzas un poco equilibradas de los municipios para poder, tener una referencia.
Efectivamente, tú lo dijiste, yo creo que es el equilibrio, es decir, que es importante estar, es bueno estar donde se toman decisiones importantes que afectan a los distintos municipios de la isla, ¿no? Y vamos, por lógica, por sentido común, si estás, pues tienes más posibilidades de defender cualquier opción que interese más a tu municipio o al resto de los municipios compañeros, ¿no? Yo creo que en ese sentido es bueno estar en la institución, la primera institución de la isla, porque ahí se toman muchas decisiones. El presupuesto del cabildo es de Fuerteventura, porque el cabildo no es insular, y por tanto yo creo que es interesante estar, es importante estar ahí.
Sí, ahora surge de los ayuntamientos, pero antes surgían en los propios listas de los partidos, que se hacía, se territorializaba, ¿no?
Claro, pero el problema, Santiago, es que Unidos por Betancuria quiere ir, pues por ejemplo, con AMF, y AMF quiere ir con Unidos por Betancuria. Pero es que Matías Peñas también quiere ir y quiere, dijo, que también quiere un puesto en la lista del cabildo. Pues En Marcha también, a lo mejor, si se suma al proyecto, también quiere tener un puesto.
¿Pero a qué proyecto? ¿Todos juntos?
No, hombre, sí, sí, claro.
Yo no lo veo todos juntos.
No, yo tampoco los veo, pero en el supuesto de que, y claro, cada organización política querrá tener representación en esa candidatura, si no tendrá que ir, pues cada uno, porque no veo yo al PSOE dando puestos en las listas, ni al PP dando puestos, ni a Coalición dando puestos, no lo sé.
Yo creo que son propuestas distintas las que están ahora mismo barajándose, y se están echando todavía las cartas, y bueno, pues todavía nadie ha lanzado envite, pero todavía me parece que es pronto, pero vamos. Yo lo que conozco, y conozco algo, a poco, pero conozco algo, las cosas no van por ahí. O sea, aquí hay cambios importantes en partidos, en direcciones de partidos.
Cinco dedos están debajo de la mesa.
Y no hay nada todavía claro. O sea, no veo esa unión, no la veo yo factible. De momento, AMF y la vinculación con Unidos por Betancuria, sí, está clara, manifiesta, lo dicen ambos líderes. No, pero
digo
en el
sentido de lo que decía el otro día Matías.
Pero no vamos a decir, sí, pero Matías es otro mundo, ¿no? O sea, yo ahora mismo lo veo en otra dimensión totalmente distinta, ¿no? De hecho, este fin de semana ha habido ya contactos de norte a sur.
Sí, sí.
Y bueno, y las cosas, y con foráneos también, foráneos de la isla Fuerteventura. Bien, además comieron carne. En este caso... Sí, la mesa fue amplia. y además se abunda aún más todavía la salida de gente de Coalición Canaria.
¿Qué digo? Que Marcelino no estaba.
Marcelino no estaba, no.
Estaba, si yo lo vi por ahí por el
de,
más
otra,
juego,
de ¿sí? otra dimensión. Yo estoy diciendo que Marcelino está en una dimensión con AMF.
La vieja lo vi yo.
Y yo lo veo, yo hablo de otra dimensión totalmente distinta. Lo que sí está claro es que esta situación de desmembración, de fragmentación y demás en la isla de Fuerteventura, yo no sé cómo se ve de la tranquilidad de Betancuria. También quien ha pasado por el cabildo ha dejado, porque así lo ha decidido, dejar el cabildo. Yo creo que sus compañeros se alegraron que dejaran el cabildo, dicho también de paso. Pero, ¿cómo se ve toda esta dispersión de votos que hay en la isla de Fuerteventura? ¿Cómo se ve esta fragmentación que va a más en la isla de Fuerteventura, Marcelino? Porque no sé. A los Bobili llevo unas cuantas temporadas, unas cuantas legislaturas en la política, ¿no?
Sí, efectivamente. Hombre, desde Unión Betancuria se ve con cierta preocupación desde el punto de vista político, es decir, por lo que dije antes, que consideramos que es necesario un partido fuerte nacionalista en la isla. Bueno, independientemente de todos los entresijos que puedan haber, que los hay, y las más posibilidades o menos posibilidades, que no es fácil, que efectivamente, por lo que comentaban, no es fácil porque evidentemente no lo es, pero nosotros lo vemos con tranquilidad, porque nosotros, Unidos por Betancuria es un partido local, muy pequeño. Betancuria es pequeño, el partido, pues, adaptado a Betancuria. Nosotros lo que tenemos claro es que vamos a ir al ayuntamiento, porque además Unidos por Betancuria se planteó desde el primer momento que nació, y nació por una incomprensión y, y digamos un no respeto a los intereses de las minorías, porque lo que siempre he dicho, es decir, yo en democracia lo que impera son las mayorías, ganan, evidentemente, si no fuera democracia. Pero yo creo que cuando se pierde la visión de que independientemente que se tenga mayoría, pues los intereses, digo, los derechos de las minorías no se respetan, ahí ya se pierde el tema, la esencia de la democracia. ¿Sí? Ahí ya se entra en una dictadura. Desde mi punto de vista, lo he dicho muchas veces. Y eso fue, pues, la finalidad con la base principal por la que nació Unidos por Betancur, en realidad. Y bueno, nos trazamos una hoja de ruta desde el primer momento y yo creo que la hemos ido cumpliendo poquito a poco. Y yo creo que eso está haciendo, vamos, está a la vista de no solamente de las personas que nos visitan, que valoran muy bien el municipio, sino yo creo que está a la vista de todos los vecinos y las vecinas del municipio de Betancur, que ha cambiado en general todo el municipio y para mejor. Por tanto, tenemos claro que nuestro trabajo, al menos hemos cumplido en buena medida con nuestro trabajo. Es verdad que, bueno, siempre se cometen errores, siempre faltan cosas por hacer, pero yo creo que en buena medida hemos cumplido esa hoja de ruta y por eso vemos con tranquilidad cara al exterior. Es decir, no sé lo que va a ocurrir en el ámbito Fuerteventura, pero bueno, sí estamos a la expectativa por estar presentes en lo que ocurre y participaremos en la medida que a Unidos por Betancur pues le interese desde el punto de vista de Betancur, por supuesto.
José, yo acabando.
Sí, no, terminando, dar las gracias al alcalde, su suerte es la nuestra, siempre lo decimos, y a mí me gustaría, ya que está él hoy aquí, pues, y en referencia a una información que acaba de salir, 6 ahogados en Canarias en las últimas 48 horas, mucha precaución, y sobre todo en esa zona de la playa del Valle, que siempre tenemos, esos problemas de la gente buscando la foto, que se lo lleva la ola. Los turistas no nos van a escuchar, o los que nos escuchen igual no nos entienden, pero todo majorero o residente en la isla que vea algún extranjero, porque se lo diga, que hoy está el tiempo muy feo y mañana también va a estar feo.
Bueno, ya decía el alcalde antes que no nos entienden, pero sí entienden los carteles, que está ahí, hay abundantes carteles en varios idiomas que lo dicen, ¿no?
Mejor
pero
cogerlos por el pescuezo y decirles que no se reviren para adentro. No,
yo una última cuestión, por plantearla, porque parece que ya nos hemos olvidado de la pandemia, de la COVID. ¿Siguen en Betancur sin registrar ningún caso positivo?
No, sí se han registrado. Se han registrado algunos. La verdad es que se registraron desde, no desde el principio, pero sí a poco tiempo de iniciarse esa pandemia, ¿no?
O sea, que lo que pasa nos es estaban que contando era.
Sí, no, lo no, que no, pasa no. Es que hubo un poco de incertidumbre ahí con el tema de la
tarjeta sanitaria.
Sí, hubieron muy poquitos casos, es verdad. Ya. Al principio hubieron muy prácticamente un par de casos que incluso algunos de ellos estaban fuera de la isla, ¿no? Por las circunstancias, pero por el tema de la tarjeta sanitaria, efectivamente, luego ya cuando empezaron a haber más casos es cuando caímos en la cuenta de que efectivamente la tarjeta sanitaria está en el centro de salud antiguo y seguramente estaban sumados ahí, pero luego ya en esta última fase sí es verdad que han habido.
Me quedo más tranquilo en saber que no soy yo el único de Betancuria que
tuvo la COVID. Han habido más personas, pero eso no. Y seguramente pasaremos más todavía porque ya está como una gripe normal casi, ¿no?
Así quieren que estuviera como una endemia y no pandemia. Sí. Y eso antes del 31 de marzo, esa es la previsión que hay. Sí. Para ir retirando ya todo tipo de todo lo que sean restricciones y demás. Así que, dime, Utero.
No, sí, que está bien, pero que en China, que miremos para China. Que, sí. Pero que miremos ahora bien, porque allí está incrementándose el tema otra vez.
Bueno, me han hecho soy más caro de papa. Don Marcelino Cerdeña, alcalde de Betancuria, gracias. Es un placer, como siempre, tener aquí y más en este espacio como cada lunes. Y bueno, en análisis con Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura, con, en este caso, pues José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura. Gracias. En nombre de todo el equipo de esta casa. Hasta
gracias.
Una nueva ocasión.
Gracias.
Nos quedamos ahora con una pausa publicitaria. ¿Saben ustedes que los primeros refugiados de Ucrania ya están en la isla de Fuerteventura. Saben que llegaron 18 personas, de ellos 16 niños, y que fueron acogidos directamente, vinieron por una petición expresa del ayuntamiento, de ante una petición de una persona residente en el municipio de Oliva, para rescatar a una serie de críos, 16 de 18 personas que llegaron el pasado viernes o sábado, llegaban a la isla de Fuerteventura. Son menores de un centro de en este caso de Ucrania, y bueno, pues han sido acogidos por el municipio de Oliva. De eso enseguida vamos a darle cuenta, en la mano de Mauricio Hernández y la alcaldesa de la Oliva, Pilar González, que estaba en primera línea a recibirles en el aeropuerto de Fuerteventura. Hablaremos también de otros temas de cultura, y terminaremos la jornada de hoy, amén de los informativos, terminaremos nuestra parte con el Parlamento, y por supuesto con otra mirada de la mano del colectivo Adifuer. Saludos cordiales.